Tiempo Extra.
Carlos, mi bola ha ido dentro.
Si no perdemos, no merecemos, no merecemos.
Derecha, derecha, rápido, ojo, en señal, se cierra, así se abre.
¡Gol! ¡Se abre la siesta para la gloria!
Tiempo Extra. En Es Radio, el mejor deporte.
Ángel Di María ya no es jugador del Real Madrid, es nuevo jugador del Manchester United después de que el conjunto inglés haya abonado 75 millones más 5 en variables al equipo blanco. Di María se ha ido del Real Madrid, bueno, con cierto, digamos que división de opiniones entre los que ven un gran negocio económico y aquellos que piensan que el Real Madrid, lo deportivo, pierde mucho con la baja del argentino, que se ha ido además dejando algún que otro recado en una carta abierta que ha mandado a la afición blanca. El Real Madrid se ha puesto ya manos a la obra y podría estar pensando en el fichaje de Radamel Falcao, alguien que lleva todo el verano siendo ofrecido al conjunto blanco para completar su plantilla definitivamente una vez que ha entrado ese dinero fresco por la baja de Ángel Di María. Mañana además tenemos cita importantísima para el fútbol español, Atleti de Bilbao y Nápoles, partido de vuelta de esa eliminatoria previa de la Champions League, se miden en San Mamés. El Atleti intentará estar en una Champions que desde luego es muy apetitosa para el conjunto vizcaíno, además movimientos en Barcelona, en el Atlético de Madrid, y charlaremos hoy con un crack, pero un crack humilde que ha llegado a primera división, que ha marcado el primer gol del Eibar, que ha salido en todos los telediarios porque fue un auténtico golazo el que le marcó a la Real Sociedad, así que hoy conoceremos a alguien como Javi Lara, que veréis cómo no es el típico futbolista que vive en una burbuja y que nos va a hacer pasar seguro un muy buen rato. Así que vamos ya con el deporte, son las 12 y 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, empieza aquí el Tiempo de Deporte en Es Radio. Daniel Ortín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hoy en Twitter le preguntamos a la gente que qué piensan de esa baja de Ángel Di María, cómo le va a afectar al conjunto blanco, y es algo que precisamente tenemos que analizar con Guillermo Domínguez. Buenas noches.
Hola, José, muy buenas noches.
Guillermo, la baja de Di María, bueno, confirmado hoy la noticia, 75 millones más 5 en variables, buen negocio económico, en lo deportivo ahí hay división de opiniones, ¿no?
Pues sí, efectivamente, la verdad es que yo creo que en general en lo deportivo el Real Madrid, o la afición madridista, se echa un poquito de los pelos, ¿no? Por ver cómo un jugador con esa capacidad de sacrificio y de entrega que tiene el Fideo, pues acaba haciendo las maletas, se marcha a otro club. Pero bueno, ya lo apuntaba ayer en esa intervención con Ulises, el Real Madrid es un club de fútbol, es una empresa y obviamente también tiene que mirar por la pasta, ¿no? Entonces, a nivel económico, es una buena operación. Gana 40 millones de euros después de haber pagado 35 del Benfica en el año 2010. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Porque también hay pues no se sabe a ciencia cierta tampoco qué es lo que pasa realmente entre el Real Madrid y Ángel Di María.
Sí, sí, sí.
Un Di María que, por cierto, pues se despide de la afición madridista atacando y dando un palo a la directiva que preside Florentino Pérez.
Sí, está claro, porque además ha sido siempre una relación de tira y afloja la de Di María con el Bernabéu, muy querido por momentos, pero también recordemos aquella gesto tan feo que tuvo en un partido ante el Celta, si no me equivoco, en el Día de Reyes, además, si no recuerdo mal, cuando se echó la mano a Sálvase a la parte, y desde luego, aunque él quiso justificarse después, no fue el gesto más afortunado, y como tú bien dices, Guillermo, hoy se despide en esa carta abierta, que deja algún que otro recadito. Sabemos que no va Carlo Ancelotti, que es alguien que siempre ha querido tener al Fideo en la plantilla, así que tira más arriba, probablemente tire a Florentino Pérez. Pero además, el Madrid ha recibido dinero fresquito y eso hace que, lógicamente, pues tenga ahora la capacidad, que siempre la tiene el Real Madrid, pero tenga más si cabe, de poder plantearse alguna otra incorporación. El Real Madrid lleva todo el verano escuchando cómo Jorge Méndez ofrece a Radamel Falcao, y ahora el Madrid podría estar planteándose y estar acelerando la operación para Radamel Falcao. Así que, si no me equivoco, nos vamos hasta Francia, donde nos escucha Juan Palacios. Buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos esos últimos movimientos del Madrid por Radamel Falcao, porque hoy ha habido movimiento en Mónaco, ¿no?
Sí, obviamente. Sobre todo de que, como tú lo has manifestado, se están acelerando la negociación. Es muy posible. De otro lado, ya se había comentado también de que el AS Mónaco necesita aligerar la masa salarial, y es por eso de que la partida de Radamel Falcao está dentro de las perspectivas antes del cierre del libro de pases.
Se habla de unos 60 millones de euros. La negociación podría ir, no podría alargarse mucho, evidentemente, porque estamos ya a menos de una semana del cierre del mercado. ¿Tú crees que va finalmente a fructificar la cosa o que al final va a ser un movimiento que no va a llegar a buen puerto?
Es difícil, ustedes lo saben. Obviamente está el deseo también de Radamel de poder ir a un equipo con mayores pretensiones en el nivel competitivo, pero también teniendo en cuenta la posibilidad de que pueda incorporar Mónaco, va a ser un poco complicado. Obviamente de que siempre las preguntas que le hace la prensa a Radamel, si es que va a partir, y obviamente se espera, mientras se esperan algunas novedades, por el momento el jugador de la AS Mónaco.
Bueno, por último, dices que el Mónaco a priori tiene que aligerar esa nómina, ya lo ha hecho con James Rodríguez, con algún otro jugador, pero ¿tiene la necesidad de vender el Mónaco o el Mónaco se va a plantar en una cifra y de ahí no va a salir, Juan?
Bueno, ustedes saben de que a raíz del divorcio del dueño de la AS Mónaco, obviamente parece que una parte de su fortuna pasaría a mano de la esposa, y es por eso que se especuló en algún momento de que aquella inversión, aquellas grandes inversiones que hicieron en algunos jugadores, definitivamente puede haber alguna repercusión, y es por eso que se hablaba de que la AS Mónaco necesita aligerar la masa salarial.
Bueno, Juan Palacios, estaremos atentos a los movimientos. Gracias, como siempre, y buenas noches por informarnos desde Francia de esa última hora de las negociaciones entre el Real Madrid y el Mónaco.
Muchas gracias, hasta luego, buenas noches.
Creo que ya hemos recuperado a Guillermo Domínguez. Bueno, Willy, el Madrid podría ir a por Falcao, ¿no?, como estamos escuchando.
Sí, la verdad es que he podido escuchar poco la intervención del compañero, pero efectivamente se habla de ese interés, ¿no?, o sea, reactivación del interés del Real Madrid por Radamel Falcao, entre 60 o 65 millones de euros. Y la verdad es que yo creo que coincides conmigo que el Real Madrid pues necesita un nueve como el comer, después de ver ayer en el banquillo a Isco como el jugador en esa referencia ofensiva, aparte de los que tenía en el campo Carlo Ancelotti. Y bueno, pues vamos a ver también a la espera de, obviamente, esa recuperación de Jesús Rodríguez. Pero ahora mismo yo creo que Falcao sería la opción más factible, ¿no?, para el Real Madrid, después de ingresar un dinerito fresco por la venta de Ángel Di María.
Bueno, además hoy ha habido acto de presentación de la nueva camiseta que va a lucir el Real Madrid en la Champions, y ha traído cierta polémica. Yo sé que a ti no te gusta mucho, Willy, sé que a Dani Ortiz no le gusta mucho, pero yo en el fondo le estoy cogiendo cierto cariño a los dragones, ¿eh? Camiseta negra con dragones serigrafiados de origen japonés, obviamente subyace todo el interés en el mercado asiático, pero ahí queda la camiseta.
Bueno, vamos a ver, a mí particularmente, bueno, sobre gustos no hay nada escrito, ¿no?, y cada uno pues es libre de que le guste lo que quiera, pero bueno, vamos a ver si al Real Madrid le trae suerte y consigue la undécima esta temporada 2014-2015. Y bueno, pues en ese acto de presentación con Iker Casillas, James Rodríguez, Gareth Bale, Xabi Alonso y Marcelo, la verdad es que una camiseta pues bastante novedosa, ¿no?, con ese diseño. Dicen que, por cierto, uno de los dragones, más que un dragón, parece un langostino, pero bueno, también hay que verlo, ¿no?
Bueno, pues un dragón y un águila, y un ave, perdón. Gracias, Guillermo Domínguez, buenas noches. Seguiremos hablando de esa camiseta del Real Madrid.
Muy bien, un placer, José.
Y mañana tenemos cita y grande en Bilbao. José Luis Rodríguez, buenas noches.
Saludos, muy buenas noches, compañeros.
Athletic de Bilbao, Nápoles, luchando por un puesto en la Champions, 1-1 en la ida. Me imagino que mañana el nuevo San Mamés va a ser una auténtica caldera.
Pues sí, ya lo sabíamos desde el pasado lunes, 41.000 espectadores, 3.000 serán italianos, el resto será todos de Bilbao. La primera vez que por fin vamos a tener el nuevo San Mamés completo, o casi completo, porque falta algún pequeño detalle, pero se puede decir que el campo está perfectamente, casi al 100%, y como te digo, una auténtica fiesta, todos buscando que el gol de Iker Muniain, que se marcó en el partido de ida, valga para pasar a la siguiente tanda o grupo de la Liga de Campeones. En definitiva, como te digo, esta tarde han entrenado los dos equipos. El Nápoles, que llegaba al mediodía a la capital bilbaína, el conjunto de Ernesto Valverde, que entrenaba a las 4 de la tarde en las instalaciones Santa María de Lezama. Una duda, se coge a todos los disponibles, pero tiene la duda en los laterales. Si podría ser Iraola o podría ser De Marcos, era la duda que viene manejando durante los partidos oficiales. Y la última duda que le ha surgido es el otro lateral, el caso de Mikel Valenciaga, que no se ha entrenado por precaución, aunque se espera que esté mañana, ya que su lugar lo tenía que ocupar Aurtenetxe, un jugador que no es del agrado o que no cuenta mucho para Ernesto Valverde. Como te digo, todo preparado aquí en San Mamés para mañana vivir un gran día de fútbol. Como te digo, las entradas que se pusieron a las 8:30 el pasado lunes a la venta, las 3.000 entradas que estaban disponibles y que se agotaron en poco más de 2 horas.
Hoy ha dicho Rafa Benítez, el entrenador del Nápoles, que el Athletic de Bilbao tiene mucho que perder. Y es verdad, pero no tiene menos que perder que el Nápoles, que tiene casi tanta presión por jugar esas Champions como desde luego tiene el Athletic de Bilbao. También hablaba Txingurri Valverde, el entrenador vizcaíno.
Siempre es más sencillo preparar ese tipo de partidos porque la gente está, los jugadores están muy mentalizados, están absolutamente, bueno, llevan pensando en este partido desde hace meses. Entonces ya ha llegado el momento y entonces sí es verdad que el jugador tiene que saber controlar después la tensión que un partido de ese tipo pues te puede generar. Ya se vio ahí en el comienzo en Nápoles, que los primeros minutos estuvimos un poco cogiendo el sitio.
Y hablaba también José Luis Rodríguez de ese golazo de Iker Muniain en el partido de ida. ¿Quién marcará mañana? Sobre ello habla Aritz Aduriz.
En caso de que tuviera la suerte de participar, está claro que uno siempre quiere ayudar al equipo y si es con goles pues mucho mejor. En pretemporada siempre es pretemporada, eso está pasado y muchas veces pues está bien tener buenas sensaciones, pero a veces no tiene que ver con la competición y hemos jugado 2 partidos oficiales y evidentemente pues los delanteros siempre queremos marcar y ojalá, bueno, pues el gol pues se llegue cuanto antes, pero lo importante es que el equipo tenga opciones y sobre todo que pase y bueno, el que sea el goleador es totalmente secundario.
Dice Aduriz, José Luis, si tengo la suerte de jugar mañana, este juega seguro, ¿no?
Este es de los fijos, fijos fijísimos, se podría decir, porque la verdad es que es el auténtico ariete del conjunto rojiblanco, como te digo. La semana pasada hablábamos en el partido de Italia, que era en plena semana grande entre tú y yo, en Bilbao. Es otra semana grande, en este caso deportiva, con este partido de Liga de Campeones del Atleti y con el Mundial, que lo tenemos también muy preparado de baloncesto.
Y ojalá que mañana sea noche muy grande en Bilbao. José Luis, gracias, buenas noches y hablamos mañana.
Un saludo.
Gracias, José Luis. Esperemos que el Atleti de Bilbao esté en esa próxima Champions League, en la que ya tenemos, Dani, algún equipo clasificado.
Sí, estos cinco equipos, que han jugado en el día de hoy. El Apoel de Nicosia, que ha ganado 4-0 al Albor de Dinamarca. El Bate Borisov de Bielorrusia, que se ha impuesto 3-0 al Slovan Bratislava de Eslovaquia. El Spanish Oporto, que ha ganado 2-0 al Lille. Y el Zenit, que se ha impuesto 3-0 al Standard de Lieja. La sorpresa, la derrota de Celtic de Glasgow en casa, 0-1 con el Maribor de Eslovenia. Así que el Maribor pasa a la siguiente fase. Bueno, más bien va a estar en la fase de grupos, en el sorteo que se va a realizar este jueves. Y para mañana, aparte de ese Athletic Nápoles con el 1-1 de la ida, tenemos otros 4 partidos. Ludogorets de Bulgaria contra el Steaua de Bucarest con el 1-0 a favor de los rumanos. El Malmo de Suecia contra el Salzburgo austriaco con el 2-1 para los austriacos. Arsenal 0, Besiktas 0 en la ida. Y el Bayer Leverkusen contra el Copenhague, ganó el Bayer 3-2 en la ida.
La verdad es que hay alguna eliminatoria, sobre todo las de hoy, que son para echarse a temblar. Bueno, vámonos hasta Barcelona porque, como sabéis, el Barcelona está sancionado por la FIFA para los 2 próximos mercados de fichajes. Es decir, que si esa sanción no es revocada, a partir del próximo 31 de agosto el Barça va a estar prácticamente año y medio sin poder fichar. No podrá fichar en el próximo mercado invernal, tampoco en el próximo mercado de verano, y evidentemente Zubizarreta tiene que adelantar mucho trabajo y hoy ha habido novedades. Además, ha renovado Mascherano, nos lo cuenta todo. María San Juan, buenas noches.
Buenas noches, José, buenas noches. Javier Mascherano jugará en el FC Barcelona hasta 2018. El jugador ha firmado la ampliación y mejora de su contrato para las próximas 4 temporadas más un opcional con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Mascherano se ha mostrado feliz con la renovación y tiene puestas todas sus esperanzas en la temporada que acaba de comenzar. Javier Mascherano.
Sobre todo con la ilusión de que esta temporada salga bien, ¿no? Hemos vivido la temporada pasada momentos muy duros y las cosas no nos han salido como queríamos y bueno, ahora las ilusiones se vuelven a renovar.
Su idea, ha dicho, es tener compromiso con el club hasta el último día del contrato y acabar su carrera en Barcelona. Y quien parece que está a punto de comenzar su andadura por tierras catalanas es el lateral derecho Douglas Pereira. Una delegación de la directiva del Barça se encuentra ahora mismo en Sao Paulo, en el estadio de Morumbi, para cerrar el fichaje del jugador, que tendrá un coste de unos 6 o 8 millones de euros y firmará contrato hasta 2019. En principio se descarta la opción de que Douglas, de 24 años, jugase esta temporada cedido en el propio Sao Paulo, del que procede, y puede que acabe cedido en algún club europeo. De no ser así, Luis Enrique dispondría de 3 jugadores para esta misma posición. Por último, Neymar, que se recupera de su esguince de tobillo, Vermaelen y Ter Stegen han vuelto a pisar el césped, aunque siguen realizando trabajo específico.
Gracias, María. Nos subimos directamente ahora al puente aéreo y cogemos esa línea que nos lleva directamente hasta Madrid de nuevo, donde David Unesa nos cuenta las novedades del Atlético de Madrid. David, buenas noches.
Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, bueno, primer partido para el Atlético de Madrid en esta nueva temporada, en la temporada 14-15. Solo pudo conseguir ese empate y un día después el Atlético de Madrid intentó asimilar un poco qué ha pasado, sobre todo esa falta de gol, esa falta de puntería en la primera mitad. Vimos, como te comentaba ayer, a Mario Mandžukić, que estuvo bastante desacertado en las oportunidades que tuvo. Tampoco le ayudaron demasiado Raúl Jiménez o Antoine Griezmann. Hay que recordar que no estaba Raúl García, tampoco estaba Arda Turán, y debido a eso se notó bastante, sobre todo en la creación, porque no combinaron del todo Koke con Antoine Griezmann, y eso se notó en el Atlético de Madrid. Y arriba la pegada de Mandžukić no se notó, al igual que los movimientos de ruptura e intentos de disparo de Raúl Jiménez. Por lo tanto, mucho que analizar hoy en el Atlético de Madrid. Ya sabes que van partido a partido, como es lógico en el Cholo Simeone. No van a hablar mucho del partido de ayer y ya están preparando ese partido del sábado a las 9 en el Vicente Calderón ante el Eibar. Vamos a ver cómo reacciona el Atlético de Madrid. Y la noticia de hoy es que han tenido entrenamiento por la mañana. Hemos visto a los titulares trabajando a menor ritmo, más los suplentes que no jugaron ayer ante el Rayo Vallecano. Y también hemos visto a Siqueira en el gimnasio, un jugador que ayer se retiraba del calentamiento justo cuando iba a saltar en el 11 titular del Atlético de Madrid. Finalmente se ha quedado en un susto lo que tenía Guillerme Siqueira. Parece que puede ser titular en caso de que lo necesite el Cholo Simeone en ese partido del sábado ante el Eibar. Y veremos, como te digo, cómo evoluciona, sobre todo psicológicamente, el Atlético de Madrid. Tiene muchos más días de descanso ahora, no tiene ya una Supercopa de España de por medio y puede preparar mucho mejor el partido ante el Eibar. Y ya como última noticia, comentarte que también pendientes de Arda Turán, de esos problemas musculares. Veremos si llega ese partido del fin de semana. Y también mañana a la 1:00 p.m. en el Estadio Vicente Calderón, palco VIP, Raúl Jiménez, que por ahora es el último fichaje del Atlético de Madrid, a falta de que se concrete la llegada y la salida de algún jugador. Diego Pablo Simeone lo iba comentando en todas las ruedas de prensa que ha dado, que necesita todavía más jugadores para completar la plantilla y que va a haber movimientos en salidas y en llegadas. Veremos qué ocurre. Por ahora, poco movimiento en el Atlético de Madrid. Mañana, presentación del delantero mexicano.
Una pausa para la publicidad y enseguida hablamos precisamente de alguien que este fin de semana va a ser rival del Atlético de Madrid.
¿Tiene artrosis? ¿Le duelen los huesos? No se resigne. Artifin puede aliviarle. El doctor Pérez León le explica por qué.
Con el paso del tiempo y la práctica del deporte, el cartílago se va haciendo más débil. Artifin le ayuda a reforzarlo de forma más natural, aportando los nutrientes que éste necesita. Así vamos a conseguir aliviar los dolores y la inflamación de todas las articulaciones.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Doctor Martín, ¿por qué a algunas personas les cuesta dormir con la llegada de la primavera?
Algunas personas muestran cansancio, falta de motivación, tristeza y alteraciones del sueño con la llegada del buen tiempo y el cambio horario. Es lo que se conoce comúnmente como astenia primaveral y se produce porque el cuerpo se desequilibra debido a los cambios en el ambiente.
¿Dormax sería eficaz en estos casos?
Así es. Yo siempre recomiendo Dormax en estos casos. Dormax no es un medicamento, es un producto natural que, gracias a su composición con melatonina y extractos vegetales relajantes, nos proporciona el descanso que necesitamos para recuperar la energía y la vitalidad para disfrutar plenamente del día a día.
Dormax, complemento alimenticio con su fórmula única para que descanses con salud. De Laboratorios Acta Pharma.
Te he llamado en ocasiones y tú nunca has respondido. Deja al lado el mal de amores, no es pa' tanto lo que pido. No hace falta que me escuches, solo que estés a mi lado. Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado.
Tiempo es.
Te juro algo que nunca pude completar.
Bueno, Dani, habla esta canción de errores del pasado y quien no ha tenido errores en el pasado ha sido el Eibar, que ha empezado como un tiro en la primera división.
Hombre, y tanto, mira, te voy a dar una serie de datos que la verdad son todos ciertos, ¿no?
Has hecho un estudio de investigación profundo, ¿no?
Sí, nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, hay que decir que el Eibar ahora mismo, este es fácil, es el mejor equipo en la tabla de los 3 conjuntos vascos.
Sí.
Este es fácil.
Sí.
Es uno de los 5 equipos, junto a Real Madrid, Atleti de Bilbao, Barcelona y Getafe, que no ha bajado nunca a segunda.
Ajá.
Este está bien.
Está bien.
Ha ganado el 100% de sus partidos.
En primera.
En primera división. Nunca ha recibido goles.
cuidado, ¿eh?
Y ojo, que el hombre que mete todos los goles del Eibar en primera se llama Javi Lara.
Bueno, pues yo creo que debemos de hablar con una de las estrellas de la jornada de Primera División. Javi Lara, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo se lleva eso de ser la estrella de la primera jornada de Primera División?
Bueno, aquí en Eibar estrellas hay pocas. Bueno, y además, nunca mejor dicho, ¿no? Porque el tiempo tampoco se acompaña para ver muchas.
Tu acento, bueno. Tu acento muy, muy eibarrés no es el acento,
¿eh? No, no, yo soy de Montoro, un pueblo de Córdoba.
Oye, lo que sí podrás reconocer es que se está hablando de que Messi ha vuelto y del golazo de Javi Lara.
Bueno, lo que está claro que se está hablando es que el Eibar consiguió una victoria que muy pocos esperaban. Nosotros confiábamos mucho en nuestro trabajo y luego cuando pasen los días pues ya el gol será una anécdota.
Oye, si por tu periplo en Segunda División B y en Segunda División te dicen que con 28 años vas a debutar en Primera y que el debut va a ser así, yo creo que ya no te lo hubieras creído, ¿no? Ya pensarías, mi etapa ha pasado ya, ¿no? Para eso, ¿no?
La verdad que siempre sueñas con llegar a Primera División y hay personas cercanas que siempre confían en ti y yo siempre he sido de los que confían, pero está claro que tampoco esperaba tener ese debut, eso te lo aseguro.
El otro día en Twitter leía el debate sobre si Zubicaray está muy acertado en el gol o no. Lo que está claro es que tú la quieres poner ahí, ¿no? O sea, te sale perfecto.
Hombre, yo le quiero pegar ahí, y, no sé, yo creo que el portero se ve como incluso salta y el balón le sobrepasa y luego va. Hombre, para mí yo creo que...
Es que es un golazo,
para, pues, no sé.
Es un golazo,
yo,
ya está.
Hombre, yo para mí ahí en ese caso, decir que el portero la pudo parar, pues sí, la puede parar, como también el balón detrás de la portería, pero salió así y mira.
Qué especial debe ser jugar en el Eibar, ¿no?
¿Cómo?
Que digo que debe ser muy especial jugar en el Eibar, ¿no?
Sí, yo desde el primer momento en el que llega y ves toda la ciudad pensando en lo mismo y hablando de lo mismo, todos los barcos con banderas de Leiva te hacen que desde primera hora pues te sientas aquí uno más. Bueno, eso también unido a que hay muchos jugadores y el cuerpo técnico que lleva muchas temporadas hacen que sea un club muy acogedor.
Muy familiar, imagino. Además, el ambiente en ese partido contra la Real Sociedad, es que era el debut soñado para el club y salió todo redondo, claro.
Sí, sí, está claro que yo vivo en la del centro y desde por la mañana ya había un ambientazo en las calles por parte de ambas aficiones y la verdad que los que tuvimos la oportunidad de poder disfrutarlo, tanto los que jugamos como los que había en la grada y todo el mundo, fue un partido muy bonito de poder vivir.
Oye, y siendo Eibar una localidad muy pequeñita, evidentemente, yo me imagino que tú hace dos semanas todavía eres nuevo en el club, podías pasear por Eibar tranquilamente, pero ya esta semana va siendo más complicado, ¿no? Ya te van diciendo, vaya golazo, vaya, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí son muy respetuosos. Cuando sale a la campeonata, que estos días que salimos sí que te dan las gracias. Yo creo que eso, vamos, la mayor satisfacción que yo he vivido es ver que por hacer bien tu trabajo la gente sea feliz, ¿no? Y eso sí que es verdad que te ayuda a decir, voy a seguir a ver si puedo dar mucha más alegría a esta gente.
Posiblemente sea, lo que hemos dicho antes, por tu trayectoria, muchos años en Segunda B, alguno en Segunda, la mejor puerta de entrada a Primera División, ¿no? Entrar por un modesto y decir, yo ya me quedo en Primera y de aquí nadie me echa ya, ¿no?
Bueno, llevamos una jornada y en el fútbol todo pasa muy rápido. Cuando sea ya la jornada 3 y 4, nadie se va a acordar de la primera. Y luego siempre digo una cosa, que los equipos de la jornada 1 te apunta el equipo y la alineación y cuando lo vuelve a apuntar en la jornada 38 ha cambiado todo mucho. Entonces hay que tener los pies en el suelo, trabajar mucho y en el momento en el que el fútbol saca un poco el pie, te lo hunden. O sea que día a día y a disfrutar del momento.
Eso está clarísimo, y se te ve muy metido en esa filosofía del Eibar, que siempre ha sido un club muy humilde, muy modesto, muy de tener las cosas muy claras, de no irse por encima en el tema económico ni en la perspectiva deportiva, pero lo que yo creo que sí tenemos muy claro algunos este año es que ganar en Ipurúa va a ser dificilísimo. Yo no sé, fuera de casa, probablemente también seáis un equipo muy aguerrido, competitivo, pero en casa va a ser muy complicado, ¿eh?
Bueno, nosotros tenemos claro cuáles son nuestras armas, ¿no? Todas las armas valen, pero se supone que nosotros somos el rival más inferior que hay en la competición, supongo que los rivales también lo sabrán, ¿no? Pero nosotros tenemos que competir, que meter intensidad, tener mucho ritmo, aprovechar la jugada a balón parado, y esas van a ser nuestras armas, ¿no? Que en el fútbol se está viendo que todo vale, y hay equipos que también suelen hacer eso y son equipos de los llamados grandes.
Lo que también es cierto, Javi, es que el año pasado quizá todos teníamos un poco estereotipado al Eibar, ¿no? Porque es un equipo que históricamente, como tú bien has dicho, ha sido muy de jugada a balón parado, de saque de banda que va dentro del área, de remate de cabeza, de fortaleza, típico juego aéreo del País Vasco, pero es verdad que el año pasado el Eibar en segunda jugaba un rato al fútbol. Yo no sé si este año en primera, con esa subida de nivel, el Eibar va a volver a ese tema más aguerrido o va a seguir siendo un equipo que quiera jugar al fútbol, o eso sería demasiado pretencioso ya.
Hombre, yo te puedo decir que el año pasado cuando me enfrenté contra ellos era un equipo muy intenso y que también jugaba bastante bien al fútbol, porque si no yo creo que no hubiera conseguido el ascenso. Y este año pues llevamos una jornada y nosotros sí que es verdad que el otro día metimos mucha intensidad, mucho ritmo, fuimos fuertes a balón parado, pero vamos, yo creo que quien haya visto el partido vio que este Eibar también propuso un buen fútbol dentro de sus posibilidades. Tampoco vamos a arriesgar más que nadie.
Está clarísimo, Javi. Bueno, cuando os toque ahora ya empezar los partidos fuera de casa, lógicamente en Ipurúa el equipo se encuentra más cómodo, pero ahora vendrá el Calderón, estará el Bernabéu, el Camp Nou. Ahí me imagino que también es verdad que, lógicamente, algunos que nunca os habéis visto en alguna de esas, pues siempre puede influir un poco ese cierto miedo escénico que siempre se ha dicho. ¿O crees que no? ¿Que el equipo tiene la jeta suficiente como para plantarse en cualquier campo y decir aquí estamos nosotros y a lo que venga?
Bueno, yo personalmente creo que nos ha venido muy bien en esta victoria, ¿no? A todos, para vernos que con nuestra alma se puede competir, ¿no? A un partido que puede pasar cualquier cosa. Luego, sí que es verdad que fuera de casa, pues contra cualquier equipo, siempre el de casa es el favorito, ¿no? Pero nosotros tenemos que dar lo máximo y ya está, no nos va a quedar. No nos va a quedar otra que luchar con lo nuestro.
Oye, repasando un poco tu perfil de Twitter, se te ve un tío muy implicado con algunas causas, ¿no? Se ha visto ese mensaje a los jugadores del Murcia, también a Antonio Aragoneses, con el que hablábamos la semana pasada apoyándole en su lucha para intentar conseguir caminar. Recordemos la historia de Antonio, aficionado del Valladolid, pero que, bueno, está el pobre en una silla de ruedas a raíz de un accidente celebrando el ascenso del Valladolid. Te ve un tío muy implicado, ¿eh? Y eso es muy de agradecer también en un futbolista que a veces parece que vivís en una burbuja y tú lo sabes.
Pues no te creas que, hombre, no lo llevo eso muy bien ahora de estos días que todo el mundo me escribe y ahí, pues, la verdad que sí que es verdad que en ese tema sí estoy un poco desbordado, porque sí que es verdad que me gustaba siempre contestar a todo el mundo y tal, pero ya por suerte o por desgracia, pues es que no puedo ni incluso ni leerlos, ¿no? Que esto me ha pillado un poco desbordado y sí, hace poco puse un tuit de que me considero una persona cercana y siempre me he considerado, pero ahora mismo pues la verdad es que me es imposible contestar a todo, porque si no yo creo que es que no podría ni vivir, por lo menos en estos dos días, pero bueno.
Bueno, pues imagínate ya cuando dentro de un 10 días te llame del Bosque para la selección, porque te está echando el ojo ya, que lo sé yo, ¿eh?
Hombre, yo creo que tiene mucho trabajo ahora, la verdad que el pasado mundial pues acabó como acabó y ahora supongo que tendrá bastante trabajo, a ver si le dan la vuelta a la tortilla, que yo creo que sí, que vienen de hacer unas competiciones muy buenas y también se ha demostrado que viene gente apretando y no hay que perder la confianza en ellos, que gracias a ellos nos han abierto las puertas a muchos jugadores que se han ido al extranjero, que antes aquí ni nos miraban, por decirlo de alguna manera.
Está claro que sí. Javi Lara, ha sido un placer conocerte, ver que hay un futbolista, pero sobre todo hay una gran persona ahí detrás y que te siga todo yendo tan bien como en esta primera jornada. Y si es así, pues que siga creciendo y que sigas igual de desbordado en el Twitter.
Vale, esperemos que los desbordes eso se lleven poco a poco, hombre, que no me gusta estar muy, muy lejos de la gente.
Javi Lara, gracias y buenas noches.
Venga, buenas noches.
Pues ya veis, todo va de maravilla en Eibar y nosotros ahora nos vamos bastante más al sur de la península. Nos vamos a Sevilla. Montse García, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Allí las cosas no han empezado del todo bien. El Sevilla se le escaparon 2 puntos a última hora ante el Valencia. Además, hoy Facio ha pagado su cláusula de rescisión, se va al Tottenham y Beto tendrá para prácticamente un mes, quizá más. Y por tanto, el Sevilla, que además hoy ha conocido que Javi Varas es nuevo portero del Valladolid, se queda con Barbosa de portero. Y yo no sé si eso tranquiliza mucho a la afición por allí.
Bueno, de momento lo de la salida de Varas era algo que estaba ya previsto. No contaban con él, se lo habían dicho de todas formas. Y el jugador quería salir. Había evidentemente era el Valladolid, el equipo mejor posicionado, y al final, bueno, pues se ha desvinculado del equipo y es un nuevo jugador del Valladolid. Sobre Beto, bueno, pues parece que estará entre 4 y 5 semanas debido a una rotura fibrilar de grado 2. ¿Preocupa? Pues sí, porque es el portero titular, pero bueno, confían en Barbosa. Sobre todo, bueno, pues Unai Emery ha dicho que va a llevar a sus convocatorias tanto al portero de la cantera, Sergio Rico, como a David Soria, que es juvenil. Bueno, parece que con esos tres porteros se va a aviar en las semanas que estará fuera Betis.
A mí Barbosa no me da mucha confianza para portero de Primera División, pero bueno, si lo ha dicho Unai Emery. Bueno, y sobre Facio, nuevo jugador del Tottenham, el Sevilla tiene que moverse también por ahí, ¿no?
Pues sí, yo creo que viendo que solo han sido 10 millones lo que ha pagado el Tottenham por Facio, me parece que es una ganga, sobre todo para ciertos equipos españoles que también podrían haberlo fichado. Y el Sevilla, Unai Emery ya mostró en rueda de prensa que no estaba contento con esta salida. Es el jugador que creo que ha armado la defensa, era el líder y bueno, yo creo que es una pérdida bastante considerable y le quedan pocos días para mover ficha y ver a qué jugador pueden firmar.
Gracias, Monse, buenas noches.
Beso, buenas noches.
10 millones de euros por Facio, cuando se ha pagado lo que se ha pagado por algunos centrales bastante más veteranos, incluso alguno no es central, la verdad es que da de qué pensar, pero bueno, así están las cosas por Sevilla. Nosotros ahora nos vamos al polideportivo.
Tiempo extra.
Vamos ya con la Vuelta a España, donde estamos viviendo una vuelta, Dani, un poco de faroles y de apuestas raras, ¿no? Contador que sí, que sí no, Valverde que hoy ataca cuando nadie se lo espera, cuéntame.
Bueno, lo de Contador sí, ya teníamos claro que era un farol. Lo de Valverde es distinto, porque no creo que el murciano esté
es distinto mismo. Porque es murciano, ¿no? Y tienes que defenderlo, ¿no?
No. Ah, si no lo voy a defender ni para bien ni para mal. Simplemente que creo que no era un ataque, ni mucho menos para sacar rédito con respecto a los candidatos a la general. Valverde no viene a ganar esta Vuelta a España. Tiene Nairo Quintana, que salvo que tenga un fallo drástico, es el claro candidato, por lo menos para mí, para ganar esta Vuelta a España, junto con Contador y Front.
Pero ha sido, Dani, una meada de perrito, ¿no? Para marcar el territorio, para decir aquí estoy yo, ¿no?
No, es que ahí, como ayer se dejó también 7 segundos debido a una caída, y ya había alguno que decía, bueno, es que Valverde está eliminado después de la caída, se deja 7 segundos, se ve que viene de paseo, que solo quiere alguna etapa, preparar el Mundial que se disputa en España. Y bueno, también tiene que demostrar que el murciano está aquí, que viene con muchas ganas. Ya ha sido mayor rojo gracias al puestómetro y la victoria por equipos en la crono por equipos del Movistar. Y tiene que demostrar que está con fuerza, que está para luchar por algo. No creo que luche por la general, pero ya ha dicho, bueno, es similar a la clásica de San Sebastián en la que se impuso al llegar del Tour de Francia, con esa última subida ya 25 de meta, la bajada rápida. Lo que pasa es que la Vuelta a España se empeña mucho en poner autovía y eso frena cualquier intento de escapada, y eso es lo que le ha pasado al murciano. Ha dicho, bueno, voy a atacar a ver hasta dónde llego. Luego ha dicho el propio Valverde que ha sido más bien para que trabajaran por detrás los equipos de Saxo y el resto de y el Katiusa, los de Contador y Purito. Así que bueno, es un ataque para ver cómo estaban los demás, pero que Valverde no viene a ganar la Vuelta.
Bueno, ¿y mañana qué tenemos?
Mañana
hoy ha ganado Degenkolb, ¿no?
Sí, hoy ha ganado el alemán Degenkolb en esa jornada, de nuevo con muchísimo calor, con llegada a Córdoba, que siempre hace mucho calor, bien lo sabes tú.
Sí.
Y ahí se ha impuesto en un grupo de unos 64 que han llegado destacados, con el líder Michael Matthews, que ha sido tercero y que mantiene el mayor rojo con unos segundos más de ventaja ahora gracias a las bonificaciones sobre Nairo Quintana. Mañana otro día de mucho calor, con final en Ronda, 180 kilómetros, y hay un puerto de tercera a 16 de meta. Es complicado que se vayan a mover los favoritos, pero esto es como siempre, si se mueve alguno y otro no está atento, lo puede pagar caro al final de la Vuelta a España. Así que es un día, como siempre pasa en la Vuelta a España, que hay que estar atentos en cualquier momento, y sobre todo pensando ya en lo que se avecina el jueves, que llega esa primera gran subida de esta Ronda española con la llegada en Granada a Cumbres Verdes.
El otro día, hace 5 días, estuve yo en Ronda, y allí otra cosa no, pero cuestas hay, así que seguro que hay alguna trampa antes de la meta. Gracias, Dani, no te me vayas muy lejos, que ahora me cuentan más cosas.
Por aquí me quedo.
Y ahora nosotros nos vamos al baloncesto, porque hoy ha jugado la selección estadounidense como aperitivo de esa Copa del Mundo que se va a celebrar en nuestro país. Ha jugado en Las Palmas de Gran Canaria frente a la selección de Eslovenia y ha pasado por encima. Judith Vega, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, cuéntanos, Estados Unidos ha pasado por encima de los eslovenos 101-71 y han demostrado todo su potencial físico.
Sí, la verdad es que ha sido muy superior a Eslovenia, dentro de lo esperado posiblemente. El juego interior de Eslovenia ya sabíamos que no era muy bueno, y las individualidades de Estados Unidos, pues, según lo esperado. Es verdad que me ha sorprendido mucho la defensa, está muy trabajada la defensa estadounidense, van todos a una, muy intenso, siempre meten una mano por ahí, cortan, corren y acabar de la mejor manera posible.
Gran intensidad, mucha concentración. Estados Unidos no quiere sustos en esta Copa del Mundo en la que defiende su cetro mundial de hace 4 años en Estambul. Ya sabemos, no estará Kevin Durant, su gran estrella, pero desde luego siguen siendo los grandes favoritos. Me imagino que el partido, una auténtica fiesta. En televisión ha costado verlo porque no ha habido ni infografía ni nada por el estilo. La verdad es que gran esfuerzo de los compañeros de Teledeporte, que se han visto un poco superados por los acontecimientos, pero me imagino que allí en el Gran Canaria Arena ha sido un espectáculo, ¿no?
Sí, ha sido un espectáculo, pero tengo que decir que el ambiente ha estado un poco frío. Entiendo que no está la pasión esa de estar implicados con un equipo, pero bueno, los aficionados eslovenos que habían ponían bastante de su parte y el público se animaba, el speaker hacía lo que podía, pero el ambiente un poquito frío, a pesar de que se aplaudían las jugadas tanto de Estados Unidos como de Eslovenia. Pero me ha parecido un poquito soso.
Bueno, pues ese ha sido el último amistoso de Estados Unidos antes de esa Copa del Mundo, que arranca el próximo sábado en nuestro país y que será una de las sedes Gran Canaria. Judith, hablamos durante todos estos días. Gracias y buenas noches.
Sí, hablamos. Gracias a ustedes. Buenas noches.
Este eres tú la próxima Navidad pillándote un berrinche porque ha tocado el sorteo de Navidad de la 11 justo donde veraneaste. ¿Sabes ese kiosco pegado al chiringuito donde tomabas las gambas, no? Pues en ese. Y no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11, con más de 44 millones de euros en premios. Este verano, tu cupón ganador puede estar en cualquier parte. Juega el sorteo de Navidad de la 11.
Doctor Martín Vázquez, ¿por qué es tan importante dormir las horas necesarias?
Porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud. Pero para conseguirlo, además del número de horas, debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad.
¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado?
Por supuesto. Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina, Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo, ganar en salud cada mañana.
Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Ay, queridos eslovenos, amigos míos, os hace falta mucho Artifin para que podáis luchar contra equipos como Estados Unidos. Está complicado, pero seguro que si tenéis bien vuestras rodillas lo haréis mucho mejor. Y es que tenéis que cuidarlo porque es el airbag de las articulaciones, que amortigua las sobrecargas, evita fricciones entre los huesos. Y todo ello con Artifin, un producto natural que ayuda a regenerar esas estructuras articulares que con el paso del tiempo poco a poco se van deteriorando, y así de esta forma te alivias el dolor y esa inflamación que tanto molesta. Es un producto de Laboratorios Mundo Natural que se vende pues en cualquier lado, en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Dani, además de contarme todo eso y darme ese gran consejo, cuéntame más cosas que hayan pasado hoy en el fútbol.
Pues mira, hemos hablado con un hombre de Eibar, pues tiene nuevo compañero, Didac Vila, que llega del Milan cedido por una temporada. Además,
es un eterno cedido, siempre
sí,
está cedido.
Parecía que iba a apuntar algo más y se está estancando un poquito. Sí. Hemos hablado también del fichaje de Di María por el Manchester United, pues le va a hacer falta al equipo inglés, al equipo de Van Gaal, porque ha caído 4-0 en la segunda ronda de la Capital One ante un equipo de tercera, ante el Milton Keynes Dons de la League One. Así que sí, le hace falta más de Inglaterra. El Everton ha firmado a Samuel Eto'o por 2 temporadas y Frank Lampard deja la selección inglesa a sus 36 años y después de haber disputado 106 partidos. El Bayern de Múnich ha fichado a central marroquí Mehdi Benatia, que procede de la Roma, y estos a su vez se llevan al griego Manolas, que procede de Olympiacos. En España, la localidad castellonense de Artana ha declarado hijo predilecto de la ciudad al capitán del Villarreal, Bruno Soriano, y el entrenador del Maccabi de Tel Aviv, el español Óscar García, ha dejado el equipo por la guerra en Gaza. Se vuelve a España con sus dos ayudantes, Rubén Martínez y Fran Sánchez. Y un amistoso que se ha disputado en el día de hoy, el Sevilla ha ganado 1-2 al Nastic.
Alma Espinosa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Más deporte?
Bueno, jornada intensa en tenis, donde Pablo Carreño Busta ha logrado su primera victoria en un gran slam. El asturiano, que disputaba por primera vez el Abierto de Estados Unidos, venció al alemán Andreas Beck, rompiendo pues así la mala racha de los torneos de esta categoría. Además, Pablo Andújar, Fernando Verdasco, Tommy Robredo, Guillermo García López y Marcel Granollers también han empezado con victoria en la segunda jornada de este Abierto. Y además, el equipo español de Domas se ha clasificado quinto en la prueba por equipos de los Juegos Ecuestres Mundiales, que se disputarán en la región francesa de Normandía. Y por último, el español Marc Coma se ha afianzado en el liderato de la General de Motos de Rally de Brasil al ganar hoy la tercera etapa.
En Twitter os preguntábamos por esa baja de Ángel Di María en el Real Madrid, ¿qué va a suponer? Jesús nos dice que es una baja importante porque es alguien que siempre daba ritmo al equipo de Ancelotti Ancelotti, y Luis, con algo de gracia, dice que es un tocapelotas menos. Bueno, en todo caso, ¿cómo titula ahora mismo Libertad Digital, Dani?
Iban a titular por el equipo español de Doma, pero lo han cambiado a última hora, y titula así: Di María se despide del Madrid atacando a la directiva.
Gracias, Dani, gracias, Alma, gracias, Carlos Millán, en el control de sonido. Nosotros nos vamos, os quedáis ahora con Es Sexo, con Ayanta Barili y Eva Guillamón, y por supuesto, el deporte sigue las 24 horas del día en libertaddigital.com, en los servicios informativos de radio, y mañana con más Tiempo Extra. Hasta entonces.
Tiempo Extra, en Es Radio, el mejor deporte.